Bueno, vamos entonces a la palabra de nuestro Dios a continuar en la segunda parte del sermón. Somos agradecidos y recordar un poquito a los que no estuvieron, aunque la mayoría estuvo, excepto a algunos que yo veo por ahí, algunos jóvenes que no estuvieron, no sé dónde andaban, no sé si andaban cerrando el teletón, no tengo ni idea, pero donde iban a estar no estaban. Ya, de acuerdo al diccionario dijimos que se puede definir el agradecimiento como un sentimiento de gratitud, producto de haber recibido algo de alguien, y eso produce el sentimiento de gratitud. Y dijimos también que el agradecimiento no está escrito en la Biblia, está claramente, lo tienen ustedes ahí en su apunte. Y vamos allá a Levítico capítulo 22, versículo 26, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro, el cordero, la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, más desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Fijaron en el detalle, para que sea acepto el sacrificio tenía que cumplir ciertos requisitos. Y es lo que hablábamos el día de ayer, que cuando tú das gracias, tienes que estar en armonía, alineado con Dios. Es como, por ejemplo, si una madre le dice a su hijo o a su hija, le dice: hija, ven a ayudarme. Y la hija dice: no, estoy estudiando la Biblia. ¿Es correcto o incorrecto? Como decía un misionero, eso es sí, eso es no, no sé. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué? Porque para estar alineados con Dios, primero está la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Los israelitas tenían algo. Cuando el israelita estaba pasando por problemas, los padres estaban pasando por momentos difíciles, iban hacia su hijo para pedir ayuda, y sus hijos le decían: no, consagrado a Dios. Papá, mamá, no te puedo ayudar porque esto lo consagré a Dios. Correcto, incorrecto. Incorrecto. ¿Qué estaba primero? La obediencia de llegar a sus padres. Entonces, la pregunta es: ¿somos agradecidos? Cuando realmente somos agradecidos, tenemos que estar alineados con Dios. Es decir, estar en su voluntad. No puedo dar gracias a Dios y estar haciendo algo que Dios aborrece. No puedo estar diciendo voy a dar gracias a Dios cuando no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Puedo hacerlo, pero ¿va a ser aceptado la palabra de Dios? No. Fíjese que dice que cuando tú sacrificares el cordero, el becerro o la cabra, para que sea aceptado delante de Dios, grato ante los ojos de Dios, tenía que esperar a partir del octavo día, no antes. ¿Por qué? Porque Dios lo establece de esa forma. Entonces, cuando ofreciere el sacrificio de acción de gracias, versículo 29, a Jehová lo sacrificaréis de manera que sea aceptable a él. ¿Y cómo es aceptable? Cuando está alineado con Dios, cuando estoy en la voluntad de Dios. Dijimos ahí los que no estuvieron el día de ayer, número uno, la pregunta era: ¿cómo debemos expresar nuestro agradecimiento o cómo demostramos que somos agradecidos? El primer punto: somos agradecidos cuando no olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí está. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. Pablo le recomendó a los hermanos de Tesalónica, les dijo: dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El dar gracias es estar alineado porque hacemos lo que a Dios le agrada. cada vez que tú das gracias a Dios, estás alineado con Él, estás haciendo su voluntad, entonces es una ofrenda, es algo aceptable delante de Dios. Por eso cuando Jesús le dijo al leproso que vino a agradecerle, le dijo, ¿dónde están los nueve? ¿No sané 10? ¿No sané a 10? ¿Dónde están los demás? Uno solo. Vamos entonces al número 2. Eso fue lo que vimos anoche. Vamos de lleno al punto número 2, que es la continuación. Somos agradecidos cuando le amamos aún en los momentos más difíciles. ¿Cómo se expresa nuestra gratitud? ¿Tienen el documento ustedes? Sí lo tienen, ok. Somos agradecidos entonces cuando le amamos aún en los momentos más difíciles. Un corazón agradecido, usted puede decir en medio de cualquier situación, alabado sea nuestro Dios. Pasó por el día más malo durante la semana, puede decir, Señor, a pesar de este día, quiero alabar tu nombre. Llegó una enfermedad que no la esperaba, a pesar de eso, puedo decir, Señor, yo quiero alabar tu nombre. Hermanos, este tipo de actitud, cuando tú eres capaz de dar gracias a Dios en los momentos más difíciles, ve uno de los atributos más importantes de Dios. Las personas que son capaces de dar gracias aún en los momentos, en las circunstancias que está pasando más difíciles, están viendo la soberanía de Dios. Que las cosas no pasan por casualidad. Aún en las peores circunstancias, Dios está en control. Aún cuando se ve una tragedia inmensa en lo ocurrido en esta semana que recién pasó acerca del sayón de futbolistas que cayó, aún cuando es la tragedia más dolorosa para los amantes del fútbol, aún en ese instante Dios estaba en control absoluto. Ahora, ¿por culpa de Dios? ¡No! ¿Dios pudo haberlo evitado? Sí, pero lo permitió. Aún en las peores circunstancias, tú puedes decir, alabado sea nuestro Dios. Recuerda lo que dice Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas es todas. Todas son todas las buenas, todas las malas, todas las cosas ayudan a bien. Es como cuando los hermanos de José pensaron mal contra él, ¿recuerdan? No, claro, chico, el favorito de mi papá. Matémoslo. No, saltó uno de los hermanos, no, ¿cómo lo vamos a matar? ¡Vendámoslo! Y lo vendieron. Pero cuando al transcurrir los años, los hermanos nunca vieron que José confiaba en un Dios soberano, todopoderoso. Aún en las peores circunstancias en las cuales José vivió, José confiaba en el Dios al cual había creído. Y después de transcurrir el tiempo, a los años, José les dijo estas palabras en Génesis 50:20. Puede ir usted a Génesis, capítulo 50, versículo 20. Pasó mucha agua bajo el puente, muchos momentos difíciles en la vida de su padre. ¿Qué habrá sido de mi hijo? Vivió sus últimos años convencido de que las fieras lo habían comido. Yo puedo imaginar, solo los padres aquí presentes pueden imaginar el dolor causado en el papá de José. Vivir con la pérdida de un hijo, más aún sin saber lo que le ha pasado, solo el comentario que le dijeron, no fue conmigo, aún él no tenía quizás la esperanza de encontrarlo algún día. Pero usted puede comprender y entender el vivir de esa forma. pero aún en las peores circunstancias transcurridos los años, José fue el proveedor de la comida cuando hubo la hambre más grande sobre la tierra. Y dijo estas palabras en Génesis 50:20, que son palabras impresionantes. Vosotros pensasteis mal contra mí. Y aquí está. Subrayen. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿No ve un Dios soberano? ¿No ve un Dios increíble en el cual hemos creído? Aún en las peores circunstancias, usted puede alabar a Dios. Un corazón agradecido, usted muestra su agradecimiento cuando, aún en los momentos más difíciles de su vida, usted puede decir, alabado sea nuestro Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Escuche bien ahora, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, no solo a ellos como familia, para mantener con vida a mucho pueblo. José es un hombre increíble. Si usted puede interiorizarse en la vida de José, ¿José pudo haber sacado partido de la hambruna? ¿Qué sucede en nuestro país cuando hay un terremoto? ¿Lo que daría 600 pesos? 5.000 pesos. No, si no hay agua en ningún lado, 5.000 pesos en la otra. Pero José no pensó así. ¿Por qué? Porque él sabía que el Dios que lo encaminó es el Dios que iba a multiplicarle a él. José compartió los alimentos con todos que necesitara, y estaba incluida su familia. ¿Se dio cuenta de las vueltas de la vida? Después que sus hermanos lo querían matar, Dios encaminó todas las cosas hacia un propósito. Somos agradecidos cuando no olvidamos lo que Dios hace por nosotros. Pero somos agradecidos también porque aún en los momentos más difíciles, cuando me quedo sin trabajo, cuando me llega una enfermedad, cuando tengo un accidente, cuando me entran a robar, cuando aún en los peores circunstancias puedo decir, Dios está en control. Y si Dios lo ha permitido, entonces Él sabe la solución. Si lo perdí, me dará otro. Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Dios alabado. Entonces, hermanos, podemos comprender que somos agradecidos cuando podemos ver la mano de Dios en todo momento. ¿Se da cuenta? Como decía lo que acabamos de hablar, Dios, te agradezco por los tiempos de paz, así también como los tiempos difíciles. Gracias, Señor, por la rica y abundante comida que nos das. Pero también puedo decir, Señor, gracias, porque a pesar de que tengo sed, tú me alimentas. ¿Lo ves? Tenemos que comprender y entender con claridad realmente cuando somos agradecidos. Y a veces no dar gracias a Dios cuando he sacado a Dios de mi lado. No puedo hacerlo. Nuestro agradecimiento a Dios es amarlo aún en las peores situaciones. Los judíos, después que salieron del exilio de Babilonia, es interesante también, el Antiguo Testamento es una delicia. Como alguien dijo por ahí, es un manjar el Antiguo Testamento, porque nos enseña lo que vivimos a diario. Fíjese que los judíos, después de Israel, una vez que salió del exilio, el exilio de Babilonia, vino con la intención de reconstruir Jerusalén. ¿Quién cuidó del pueblo de Babilonia?
Dios.
¿Quién les protegió?
Dios.
Y ahora ellos salen para reconstruir Jerusalén y va a llamar a Kira. Y miren lo que dicen. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 1. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 1, versículo 1. profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él era el último. Después de Malaquías hubo 400 años de silencio. No hubo profeta que hablase el nombre de Jehová. Es decir, Malaquías tuvo la última palabra. Miren lo que dijo, capítulo 1, versículo 2. Profecía, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Está hablando Jehová, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis. Escúchelo, ¿qué dijeron? Dios le dice a ellos, yo os he amado. Y ellos dicen, ¿y quién os amaste?
Ahí se está muriendo. En nuestro tiempo diríamos, conservarlo. Dios primero le dice en cada etapa de su vida.
Dios le dice a ellos, yo os he amado. Y ellos responden, ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Estos versículos nos enseñan que aún cuando atravesamos los momentos más difíciles, el Señor muestra su amor para con cada uno de nosotros. Fíjese que tanto Israel como Edom, la nación descendiente de Esaú, habían pecado. Pero Israel los disciplinó y a Edom los exterminó. Ambos pueblos habían pecado. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. A los otros los exterminó. Entonces, somos agradecidos cuando amamos a Dios, aún en los momentos más difíciles. El cristiano agradecido recuerda que el dolor, el sufrimiento, lo perfecciona.
¿Qué pasa, sufrimiento? A veces nos hace falta sufrir. ¿Sí o no?
Sí.
¿Cómo aprenden los niños? En las censuras, con el ácido.
No, con el ácido no, pero con una vara.
¿Me escuchan los psicólogos modernos? ¿Me van a demandar? ¿No?
La palabra de Dios dice claramente que los padres deben disciplinar a los hijos. Disciplinarlos. ¿Qué es lo que hace hoy día?
Le hablamos. Hermano, ¿Dios se equivoca?
No. El tiempo pasa. El tiempo cambia.
La palabra de Dios permanece para ti.
¿Los niños necesitan reglas escritas?
Sí.
¿Desde cuándo hay que enseñarles?
Desde que la tienen.
¿Que el mismo padre tiene que padre?
¡No!
¡No!
¿Qué va a hacer el niño cuando una toalleta le perdona? ¿Qué va a hacer?
¿Va ahí?
¡No lo toques!
¿Qué hace el niño?
Es más, ¿por qué? Porque está en su naturaleza la desobediencia.
Entonces Dios, como veíamos en la escuela dominical, entregó la cura, porque están todos infectados. Y Dios entregó la cura. Y la cura es un antídoto. Y el antídoto es ese es el antídoto.
Ahora, ¿quita la naturaleza?
No.
¿Pero qué hace?
Implanta
una nueva.
Para que esta nueva pueda vencer y controlar a la vida.
¿Cómo logramos que ella manifieste su control absoluto?
Alimentarla.
Mientras más alimentas la nueva naturaleza que es
implantada, hermanos, dice 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme y establezca. ¿Se dijo? es fácil. A veces el pasar momentos difíciles en nuestra vida es lo ideal. Pero ¿qué hacemos los padres? Cuando el niño se va a caer, ¿qué hacen los padres? ¡Corren! ¡No! Si no es peligroso, ¿qué tiene que hacer el papá? ¡Que se caiga! Y el niño se levanta, porque tiene que tocar algo, si no es peligroso, que lo toque. Cuando van a tocar una rosa con el tío. ¡Sí! ¿A lo más se va a agarrar? Pero dígale antes, ¡no! ¡Ah! Y se vuelve a ir. Para que sepa. Ellos tienen que aprender. Estoy yendo a otro lado, pero mira lo importante. Instruye al niño en su camino. Lo mismo prohibido en esta parte de la teoría. La palabra instruir, la palabra que significa entrenar. Y aunque suene extraño, es exactamente la misma palabra que ocupan para entrenar a los animales en la escuela de entrenamiento. Esta palabra de entrenamiento es una palabra que viene seguida de entrenamiento continuo. ¿Desde cuándo se define? A los niños hay que entrenarlos.
Instruir, instruye es entrenar. ¿En qué? Instruye al niño en su camino, en lo que estamos viendo en la escuela dominical. Hoy día alguien de los padres modernos le enseña a los hijos de entero.
No. En Inglaterra le enseñaban a los niños antes, cuando Inglaterra era Inglaterra, a través de frases, las vocales y el abecedario, con señas bíblicas. Y enseñaban a los niños a conocer de los valores a través de todos los niños.
Somos nuevas, hay otras generaciones hoy día.
Hay otras generaciones.
Tercero, ¿por qué? Todos somos agradecidos. En tercer lugar, somos agradecidos cuando lo expresamos con nuestro testimonio. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice así la palabra de nuestro Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, el agradecimiento debía surgir como una respuesta natural de cada uno de sus hijos. No hay que forzar un agradecimiento. El agradecimiento es, recuerdo las palabras de Banza, ¿no? Digo gracias cuando alguien me trata bien. O me da a o pido a. Entonces, el agradecimiento es algo natural que Dios demanda de todos sus hijos. Dios nos pinta las gracias con su palabra. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. No es una opción, ¿se fijó? Es una orden. Dios dice, dad gracias, en forma imperativa, aprende a dar gracias. Volvemos a los niños, estamos en el clase de niños. ¿Hoy día los niños acostumbran a dar gracias? No.
¿Por qué? ¿Porque no sabe?
Porque no se lo enseñó.
Sí, es que hay excepciones, lo cual no la comprendía en el mercado, un niño se la llevó un niño. Un juguete que andaba trayendo y un papá se pasó por ahí, se lo tomó y se lo pasó.
Y el niño se lo.
Y llegó a su papá y le dijo, devuélvete y dale gracias al campo caballero. Es que tengo algo que tú hayas salido. Y el niño muy valiente fue y le dijo, gracias.
¿Sorprendente en estos tiempos?
Yo me sorprendí, no sé si te sorprendería, pero yo me sorprendí.
Hoy día no nos acostumbra. Pero Dios demanda que debemos dar gracias. Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos, dice por los jefes capítulo 3, versículo 15. Eso significa entonces que Dios nos ordena a dar gracias a Él. Todo lo que hagamos debe hacerse con el propósito de honrar y glorificar su nombre, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Vamos, todavía el número 4. Somos agradecidos también cuando testificamos a otros lo que Dios nos ha dado. Eso es muy importante. Cuando nosotros expresamos nuestro agradecimiento a Dios, estamos testificando al mundo. Tenemos que dar gracias verbalmente de lo que Dios nos ha dado. Oye, limpia tu auto. Sí, ha ido bien. Ganado dinero. Bien. Eso le íbamos a hacer. Cuánto es mortal. Pero, por lo mismo le digo, ¿qué nos voy a decir? Sí. Es estar agradecido de Dios que nos envió de nadie. Tendremos que expresar nuestra gratitud con lo que Dios ha hecho. Si tengo un examen, tengo una prueba, y me va bien, tengo que expresar mi gratitud a Él, en forma alineada a su voluntad. Yo lo agradezco a mis hijas, es cierto que viene muy cerca la recomendación, pero válgame. Yo agradezco que ya que está terminando su universidad, y ya la terminó, estoy usando la universidad. El tiempo cuando estuvo enferma, pasó con él. Aún con exámenes, con todo, como dicen los jóvenes. Y mi hija, Paula, está en el último año. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios? Si no han hecho lo que Dios me pide, no te dejes de comunicar. Si tengo mi carro, ok, voy a estudiar en un lugar, pero voy a servir al Señor. Tengo que encontrarlo. ¿Lo ves? ¿Se ve? A lo menos, cuando Jesús fue a la región de Gadara, en la Escritura dice que liberó a una legión de demonios a un hombre el cual vivía desnudo entre los sepulcros. Pero debido a los atos de cerdo, yo quiero que me acompañen ustedes también a ver en el texto, en Lucas capítulo 8, versículo 39, parte de esta historia. Lucas capítulo 8, versículo 39. Se relata esta historia. Aquí se desata la historia de que vamos a mirar un poquito. Lucas capítulo 8, versículo 39. Vamos a ver un poquito antes, para que veamos el contexto, ¿no? Ok, dice el siglo 31 y le rogaba que lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que pasaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre a quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Luego, vuélvete. No necesitas estar conmigo en el sentido de convertirse en un discípulo. Había sido sanado para un propósito. Vuélvete. Y cuenta a los demás cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el propósito. si queremos agradecer a Dios lo que Él ha hecho en nosotros, lo mejor que podemos hacer es compartir con otros lo que Él ha hecho. Dígale lo que ha hecho con Él. ¿Ha hecho cosas con usted? Cuénteselo a otros. Y eso ha sido increíble durante toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho cosas increíbles. ¿Como cuáles? Esta es una de ellas. Y cuéntele a los demás. A veces, hermano, puede que usted no sepa toda la teología del mundo, pero su testimonio puede llevar a otros a los pies de Cristo. Diciéndole lo que es esto. Y estoy seguro que con usted ha hecho grandes cosas. Si usted no está obedeciendo esta orden, no está siguiendo la voluntad de Dios, piénselo de esta manera. Si no es más fácil ser agradecido para usted, tampoco le será fácil encontrar la voluntad de Dios. Ser agradecido porque esta es la voluntad de Dios. Si yo soy una persona ingrata y no agradezco las cosas que Dios ha hecho conmigo, ¿cómo puedo buscar la voluntad de Dios? Si esta es la voluntad de Dios. O para decirlo de otro modo, si le cuesta ser agradecido, le costará seguir la voluntad de Dios. Es lo mismo. Vamos ahí a la conclusión, lo tienen ustedes en Romanos 1:21. Excepto que los que estudian Romanos ya se lo saben, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, ¿no? Le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envaneciera de su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. Eso significa que la ingratitud es la esencia de un corazón que no conoce a Dios. Porque la esencia de un hijo de Dios agradecido es la gratitud. Porque el hombre en su orgullo no puede honrar y glorificar a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, ¿no qué? No le glorificaron ni le dieron gracias. Les contaba a ustedes hace una, no sé si cerca del mes, de descubrimiento de los científicos. Que descubrieron finalmente qué fue primero, el huevo o la gallina. Para mí, a lo mejor, para muchos no debe tener mucho valor que hayan descubierto finalmente el gran dilema. Para mí tiene mucho valor. Fue primero la gallina. ¿Por qué? Una vez más la ciencia juega a favor de Dios, siendo incrédulo. ¿Se da cuenta cómo Dios, en su soberanía, tiene el control? Es increíble. Para mí, cuando yo escuché la noticia, fue de tremenda. La ingratitud traiciona la incredulidad. Es como ser incrédulo. Ambos pecados son letales ante Dios. Hermanos, no seamos ingratos. Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que los hombres poseen, el hombre le cuesta dar gracias a Dios. Los incrédulos, ellos confían en su poder, en su talento, en su razonamiento, en su trabajo. No sabemos nosotros que Dios está en control. Él es el que nos da. ¿Recuerdan el testimonio que les compartí de Joni Erickson? La muchacha que quedó parapléjica. Escuchen lo que dijo ella. Ella sufrió un accidente que la dejó paralizada del cuello hacia abajo. Y escribe. Ella dijo esto. Dar gracias no es una cuestión de sentirse agradecido. Es un tema de obediencia. Porque para alguien que sufrió tal accidente, que tenía todo un mundo por delante, el que vivía ya es una persona mayor, ha escrito muchos libros, su alineación con Dios. Y dijo que la gratitud no es un tema de sentirse agradecido, es un tema de obediencia. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Sé agradecido, porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos agradecidos en todo, porque la gratitud es la máxima expresión de un corazón nacido de nuevo. La ingratitud puede infectar y destruir la iglesia, puede infectar y destruir un matrimonio, una familia. Ser ingratos. Los hijos son llamados a ser agradecidos de sus padres, independientes como sean sus padres. Dios demanda gratitud. Dar gracias en todo y en todas circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Estás cumpliendo la voluntad de Dios? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos una vez más con este tema del agradecimiento. Enséñenos, Señor, cada día a ser hijos agradecidos. Gracias por cada uno de quienes hoy están día y noche, y que su palabra también trabaje en cada corazón. Gracias, Señor, por la eterna gratitud que tendremos desde el momento en que nos brindó la salvación. Gracias por su fidelidad a cada uno de nosotros. Y gracias porque usted nos permite, en su voluntad perfecta, ser parte de su familia. Gracias también, Señor, por este lugar que nos brinda, un lugar de acogida, un lugar donde podemos acercarnos confiadamente, llegar sin ninguna dificultad a esta esquina y poder entrar a este hermoso edificio que usted nos ha conferido por su gracia y su amor. Enséñenos a cada día a valorar a las personas que trabajan a nuestro alrededor. Enséñenos también a saber que usted tiene el control en cada momento de nuestras vidas. Lo pedimos y agradecemos por estas cosas, de los únicos méritos de aquel que merece la honra y el dominio. A través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.
Amén.